La Agencia de los Estados Unidos para la Información Global emprende reforma en la Oficina de Transmisiones a Cuba siguiendo las recomendaciones de un panel de expertos independientes.
Una organización civil independiente pide a la UNIAC que adopte una política en sintonía con la Agenda 2030 que incluya la diversidad artística cubana.
Un grupo de senadores de los Estados Unidos condena la política del régimen cubano de encarcelar a padres por educar a sus hijos en el hogar.
6 niños heridos en derrumbe de una escuela en La Habana.
Senadores de origen cubano elogian la aprobación del proyecto de ley Venezuela Verdad.
Y el sector privado de Nicaragua anuncia un paro nacional para este jueves.
En los deportes, el cubano Guillermo Rigondot es campeón mundial profesional. Va a regresar al ring en junio próximo en Las Vegas. Y esta noche, el equipo de los Yankees ganó y continúa en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este miércoles 22 de mayo del año 2019, en transmisión simultánea a través de Radio Caracol de Miami 1260 AM. Me acompañan en el estudio
Ariane González
y Bruno Tocas.
En los controles, Richie Pérez. En la sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo, edición de Luis Covarrubias. Y a las 11:02, vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos con informaciones relacionadas con Cuba y con la que relacionado con nuestro primer titular de esta primera media hora.
Emprende la Agencia de Estados Unidos para la Información Global una reforma en la Oficina de Transmisiones a Cuba, siguiendo las recomendaciones de un panel de expertos independientes. Amado Gil tiene algunos aspectos del informe, así como las declaraciones del director de Radio y Televisión Martí, Tomás Regalado.
Reformas en la programación de Radio y Televisión Martí, así como en la página digital, llegarán muy pronto a la audiencia cubana tras un informe dado a conocer en Washington de una auditoría independiente sobre la programación de las estaciones que enfatiza en desaciertos encontrados en la programación por el panel que analizó decenas de horas de transmisiones. Según una conclusión general a la que llegaron los miembros de este panel evaluador, el contenido de los videos, la radio y la página digital de Radio y Televisión Martí dista de cumplir con los estándares éticos y la misión declarada. La investigación fue ordenada por la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales, que supervisa a la Oficina de Transmisiones a Cuba tras un reportaje sobre el filántropo estadounidense George Soros, que fue calificado por la agencia como falso y antisemita. A estos y otros aspectos de la investigación y las recomendaciones para reestructurar la programación se refiere en estas declaraciones el director de Radio y Televisión Martí, Tomás Regalado.
Desde que asumimos la dirección de la Oficina de Transmisiones a Cuba en junio del pasado año, nuestra filosofía ha sido de informarles a ustedes de los nuevos programas, de eventos especiales, de coberturas extraordinarias, de series históricas, investigativas que se han puesto en el aire. Hemos cambiado a Radio y Televisión Martí para mejorar y, por supuesto, para adaptarnos al siglo XXI. Queremos establecer lo que pedimos para Cuba: transparencia, informarles todo e informarles la verdad, porque la información es poder y la verdad es suficiente para hacer las noticias. Hoy me dirijo a ustedes para informarles de un plan de reformas para hacer de Radio, Televisión Martí y Martí Digital una excelencia en información. En abril del pasado año, Radio y Televisión Martí sacaron al aire una serie de reportajes sobre el filántropo norteamericano George Soros. Reportajes que le llamaban un judío de dudosas morales. Pero además, no solamente fue eso, sino que se violaron todas las normas de producción y de profesionalismo en el periodismo. Esto ocurrió antes que tomáramos esta posición, pero nosotros asumimos la responsabilidad de la investigación y de las reformas. Los ataques a personas por su religión, sexo, raza, son inaceptables en Estados Unidos, también para nosotros. Las violaciones de los códigos periodísticos son también inadmisibles, ya que no solo se ofendió a un segmento de la población, sino que solo se respetaron los códigos de chequear las fuentes, de tener balance en la información y de usar material que fuera producido por nuestra agencia y no robado de otros archivos. Nuestra agencia central aquí en Washington realizó una investigación que demoró más de 6 meses, donde lo primero es que se respetó el derecho de los empleados a defenderse incluso con abogados. Después de terminada la investigación, se determinó que 8 personas debían de ser separadas, y así ha ocurrido, de sus posiciones. Pero además se hicieron una serie de recomendaciones para adaptar a la agencia de transmisiones hacia Cuba a los estándares de la Voz de las Américas y de cualquier medio noticioso respetable de los Estados Unidos de América. Estas reformas se van a poner en práctica y ustedes la van a notar. La vamos a poner en práctica porque nuestra misión dada por el Congreso de los Estados Unidos de América es informar al pueblo de Cuba de lo que pasa en Cuba y en el mundo, así como también crear el camino para la democracia en la isla. Ustedes van a seguir recibiendo información precisa de todas las cosas que ocurran en Cuba. Y también van a conocer detalles de la vida norteamericana, de la política de los Estados Unidos, de las opciones que se le ofrece a esta nación, como por ejemplo, estaremos transmitiendo a finales de junio el primer debate presidencial de los candidatos demócratas que van a pugnar por la presidencia en el año 2020. Y también, por supuesto, van a conocer del quehacer y el devenir de la vida de los Estados Unidos y de dónde están y qué hacen los cubanos en el mundo. Esto es parte de la reforma de la agencia de transmisiones hacia Cuba. Pero esto es un compromiso que nosotros tenemos con ustedes. Compromiso que vamos a mantener ofreciéndoles a ustedes lo mejor en noticias, en entretenimiento, en temas de opinión, de una forma balanceada, de una forma precisa, pero siempre, siempre primando la verdad, porque la verdad es información, la que le niegan a ustedes. Y para nosotros, a ustedes les decimos, información es poder. Pronto van a conocer más detalles de este plan de reforma y lo verán reflejado en todas las plataformas de radio, televisión y digital. Martí.
El panel evaluador en sus recomendaciones a modo de conclusión enfatizó en que las normas de objetividad son ignoradas en favor de tácticas propagandísticas, que es poco probable que el contenido promueva la libertad y la democracia en Cuba y que el contenido busca activar una oposición y una hostilidad abiertas hacia la revolución cubana. En otras palabras, y cito el informe, Cuba hoy parece estar lista para el cambio, pero el contenido de Martí es fundamentalmente inadecuado para promover una transición hacia la democracia. El informe señala de forma positiva que se detectaron muy pocos errores en las noticias difundidas, habla de profesionalismo en los presentadores de los noticieros y que en la mayoría de los casos las noticias incluyen fuentes directas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y a las 11:10 continuamos ahora con más informaciones sobre Cuba.
Con vistas a la celebración el próximo mes del noveno Congreso de la UNIAC, una organización de la sociedad civil independiente reclama la implementación de una política cultural en sintonía con la Agenda 2030 y los nuevos tiempos que incluya todos los sectores de la diversidad artística cubana. Yolanda Huerga tiene la información.
El Comité Ciudadano por la Integración Racial y su capítulo cultural diverso demandó del Estado cubano un cambio de política que permita posicionar la democracia comunitaria.
El Estado está también desmovilizando a otro sector de la sociedad civil, académicos que son críticos, pero que todavía continúan bajo la bandera de los revolucionarios.
El director de la organización, Juan Antonio Madrazo Luna, pidió en una declaración de cara al noveno Congreso de la Oficialista Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, la implementación de legislaciones que promuevan la libertad artística y los derechos económicos, sociales y culturales.
Las políticas culturales que se van a desprender de este Congreso son políticas culturales en la cual tiene que haber participación de la sociedad civil en su diversidad.
El presidente de la UNEAC, Miguel Barnett, aseguró recientemente que el Congreso de esa entidad que se efectuará en la capital cubana los días 28, 29 y 30 del próximo mes va a fortalecer la política cultural del país, pero no explicó de qué manera ni en cuáles vertientes.
Venga acá y te lo entrevisto en Cuba. Hasta luego.
Fue la respuesta del famoso etnólogo y dirigente cultural a la pregunta de esta reportera.
Una política cultural construida desde el propio partido quedaría excluido todos esos proyectos alternativos que incluso no están en el marco de lo político.
La declaración del Comité Ciudadanos por la Integración Racial reclama que la implementación de una nueva política cultural en sintonía con la Agenda 2030 y los nuevos tiempos tiene que estar construida con todos y para el bien de todos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Los Estados Unidos desconfía del papel que La Habana haya podido jugar en los contactos que se produjeron la semana pasada en Noruega entre la delegación de Nicolás Maduro y otra del presidente interino Juan Guaidó, con el objetivo de avanzar hacia un diálogo para resolver la crisis de Venezuela.
El enviado especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elio Abrams, explicó a EFE en una entrevista que solo confía en Cuba para perturbar el diálogo y para proteger sus intereses.
¿Qué quiere el régimen cubano? ¿Quieren mantener los 45.000 barriles al día que se les envía desde Venezuela durante todo el tiempo que puedan? Es decir, quieren mantener en el poder a Maduro por tanto tiempo como puedan. No están a favor de ninguna transición y, desde luego, si estuvieran a favor de la democracia y las elecciones libres, empezarían haciéndolas en Cuba, así manifestó Elliot Abrams.
Según la televisión pública noruega, los contactos se iniciaron en Cuba y se han mantenido varias reuniones en un lugar secreto en Oslo.
Abrams indicó que él personalmente y otros funcionarios han mantenido conversaciones con el ejecutivo noruego y le han expresado su opinión sobre Maduro.
Y un grupo de senadores de Estados Unidos presentó este miércoles una resolución que condena la política del régimen cubano de encarcelar a madres y padres que intentan educar a sus niños en sus hogares en vez de las escuelas del Estado.
Los cubanoamericanos Marco Rubio y Ted Cruz, así como Mike Brown y Tom Cotton, presentaron la resolución, la que deplora la decisión de encarcelar al pastor Ramón Rigal y a su esposa Aida Expósito.
Rigal está confinado en el combinado de Guantánamo y Expósito en la prisión de mujeres de Guantánamo.
La resolución presentada en el Senado de Estados Unidos también exige al régimen cubano a poner en libertad a todos los presos políticos.
Tres personas fallecieron y cinco resultaron heridas en un accidente automovilístico ocurrido el miércoles en el kilómetro 291 de la autopista nacional en territorio de Placetas, provincias Villa Clara, según lo informó el portal CMH HW, emisora provincial de radio.
Los fallecidos, quienes residían en el municipio de Fomento, en Santi Espíritus, son Carlos Teófilo Campos Gómez, de 56 años de edad, chofer del auto Moscovich, Ramón Dorta López, de 64 años, y Elvis Cabrera Verdecia, de 27.
Los heridos internados en el Hospital Provincial Universitario Arnaldo Milián Castro son Carmen Milagros Verdecia Batista, de 60 años, del municipio Fomento, en Santi Espíritus, reportada de muy grave, con peligro para la vida.
Además, Alain Roberto Cordobés Toirac, de 36 años, de Holguín, Nelson Rodríguez Pérez, de 55 años, del municipio Jibara, Holguín, Elier Jesús Rodríguez Fraga, 48 años de edad, del municipio 10 de Octubre, La Habana, y Rafael Góngora Díaz, de 58 años, chofer del panel de Holguín.
El teniente coronel Heriberto López, jefe de la Unidad Provincial de Tránsito en Villa Clara, dijo que el accidente ocurrió al chocar un auto Moscovich de Santi Espíritus y un panel procedente de Holguín.
11:16, vamos a Venezuela.
Estados Unidos está preparando sanciones y cargos criminales contra funcionarios venezolanos acusados de utilizar un programa de ayuda alimentaria administrado por el ejército para lavar dinero para el gobierno de Nicolás Maduro, según fuentes familiarizadas con el asunto.
Washington tomaría estas acciones dentro de los próximos 3 meses como parte de los esfuerzos del gobierno del presidente Donald Trump para reducir el flujo de dinero a Maduro y sus cómplices.
La agencia Reuters informa que múltiples agencias gubernamentales de los Estados Unidos, entre ellas el Consejo de Seguridad Nacional y los departamentos del Tesoro de Estado y de Justicia, están involucrados en la campaña, sostuvieron las fuentes.
La Unión Europea advirtió este martes a Nicolás Maduro que la solución de la crisis en Venezuela no pasa por disolver la Asamblea Nacional, sino por elecciones presidenciales libres y justas.
La alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, dijo a Maduro que cualquier decisión o acción que socaven más a la democracia y el Estado de Derecho en el país solo harán más difícil una solución política y pacífica a la crisis de Venezuela.
Y una comisión del Senado de los Estados Unidos aprobó el miércoles una iniciativa bipartidista con la que se pretende acelerar la planeación en las instituciones financieras internacionales para reconstruir a Venezuela.
La medida también autorizaría una nueva asistencia humanitaria por 400 mil millones de dólares y reconocería y apoyaría formalmente las acciones del dirigente opositor venezolano Juan Guaidó para restaurar la democracia.
El jefe del Comando Sur de los Estados Unidos señaló a China y Rusia como países con intereses enfocados en el hemisferio occidental. La competencia económica y la desinformación son parte de los elementos que el almirante sugirió como preocupación regional, además de los nexos de esos países con Venezuela y Cuba. José Pernalete informa.
Durante la cuarta conferencia anual de seguridad hemisférica en la Universidad Internacional de Florida, en Miami, el jefe del Comando Sur, Craig Fowler, dijo que en la región, Estados Unidos ha identificado la fuerte presencia china como competencia en tratados portuarios, además de Rusia, en operaciones de desinformación en cuanto al apoyo para Venezuela.
Vemos a Rusia difundir la desinformación día tras día. De hecho, el segundo viaje a Venezuela no fue intencionalmente, no fue a la frontera. Tenía un tiempo muy limitado y me concentré en reunirme con líderes y en construir esas asociaciones sólidas en Bogotá. Pero aún así, la televisión rusa informó que estaba en la frontera y que nos estábamos preparando para lanzar una invasión.
En la reunión se volvió a ventilar la inquietud sobre la posible acción militar en Venezuela, en lo que Fowler reiteró que todas las opciones están sobre la mesa y además...
Mi trabajo como militar es estar preparado e intencionalmente no he entrado en más detalles porque sería inapropiado. Los militares nunca decimos lo que estamos haciendo, de lo contrario el enemigo lo sabría.
De hecho, indicó que Estados Unidos ya está asumiendo operaciones para el otoño, como el envío del barco Hospital Comfort hacia el hemisferio sur con una presencia más prolongada.
Y trabajando con nuestros socios enfocados en educación, inteligencia e intercambios para entender bien la situación.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y a las 11:20 vamos al estado general del tiempo para Cuba y el resto del Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Continúa una amplia área de chubascos y tormentas intensas frente a las costas de Nicaragua. Sin embargo, sobre el norte de la Florida continúa un amplio centro de altas presiones que se extiende con buen tiempo sobre las Bahamas y Cuba. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en la costa sur oriental. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 11:21 vamos a hacer un recorrido noticioso por los Estados Unidos.
Los habituales enfrentamientos entre el presidente Donald Trump y los demócratas se han convertido en una guerra, con el mandatario cada vez más furioso y sus opositores cada vez más tentados de someterlo a un juicio político. Los detalles en este reporte de la Agencia Francesa de Prensa.
La jornada política empezaba caldeada en Washington.
Los habituales enfrentamientos entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los demócratas se han convertido en una guerra. El miércoles, Trump terminó de manera abrupta una reunión en la Casa Blanca con líderes opositores, indignados sobre la pesquisa en relación a la interferencia electoral de Rusia, sobre la cual los demócratas continúan indagando.
Dije, hagamos una reunión sobre infraestructura. Lo haremos fácilmente. Es una de las reuniones fáciles, pero en lugar de entrar felizmente en una reunión, entro a mirar a las personas que acababan de decir que estaba haciendo un encubrimiento. No hago encubrimientos.
La jefa demócrata de la Casa de Representantes, Nancy Pelosi, indicó que la conducta del presidente justificaría un proceso de destitución, un extremo que gana terreno en su partido.
Maybe it was lack of confidence on his part.
Tal vez fue por la falta de confianza de su parte que realmente no pudo enfrentar la grandeza del desafío que tenemos. No ha sido muy respetuoso del Congreso y la Casa Blanca trabajando juntos. Simplemente pasó de la reunión.
Took a pass.
Lo ocurrido terminó con la esperanza de cooperación entre los partidos para arreglar la infraestructura pública del país y profundizó un enfrentamiento que amenaza con paralizar a un Congreso dividido en la previa de las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre de 2020.
Obvio que... Por otra parte, el Pentágono presentará este jueves planes en la Casa Blanca para enviar hasta 10.000 soldados adicionales al cercano oriente tratando de intensificar las defensas contra posibles amenazas de Irán, informaron las autoridades de los Estados Unidos.
No se sabe si la Casa Blanca enviaría a todos o solo algunos de los soldados solicitados. La medida no es en respuesta a una nueva amenaza de Teherán, sino reforzar la seguridad en la región. Las tropas serán fuerzas defensivas y también se analiza la inclusión de sistemas de misiles Patriot, más navíos y el aumento de la vigilancia a Irán.
Cualquier medida para desplegar más soldados al cercano oriente marcaría un cambio en el proceder del presidente Trump, quien reiteradamente enfatizó la necesidad de reducir la presencia de Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en la zona.
Y nos vamos rapidito un corto recorrido por América Latina.
Empresas privadas afiliadas a las 5 cámaras de empresarios más importantes de Nicaragua se sumarán este jueves a un paro nacional para exigir el cese de la represión, libertad de prensa y el respeto a los derechos humanos mientras el régimen de Ortega militariza la capital del país. Marlon Salinas ofrece la información.
Casi todos los centros comerciales en Managua amanecieron militarizados luego que la mayoría de cámaras empresariales respaldaran ayer martes el paro nacional convocado por la Alianza Cívica para mañana jueves 23 de mayo. Las principales cámaras como el COSEP, FUNIDES, UPANIC, AMCHAM, la Cámara de Servicios y la Cámara de Exportadores, que son las principales que funcionan en nuestro país, se sumaron al respaldo de este paro nacional. La Alianza Cívica exige la liberación total de los presos políticos, el cese a la represión, la libertad de prensa y el respeto de los derechos humanos de los nicaragüenses. La mañana de este miércoles, el ministro de Hacienda, Iván Acosta, amenazó directamente con sanciones fuertes a la Banca Nacional si se suman al paro mañana jueves. En Nicaragua operan 6 bancos privados cuyo control de operaciones lo tiene la Superintendencia de Bancos Siboif, que es presidida por un allegado a Daniel Ortega. La economía en Nicaragua ha caído más del 3%. El desempleo alcanza más de 500.000 cabezas de familia. El éxodo de nacionales hacia Costa Rica, Panamá y Estados Unidos a diario es por centenares. En Managua se respira una tensa calma este día miércoles. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó a Nicaragua que adopte medidas urgentes de protección a la salud, vida e integridad de 17 personas que fueron detenidas en el marco de las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega.
Eduardo Ferrer MacGregor resolvió adoptar diversas medidas urgentes con el fin de evitar daños irreparables a la salud de dichas personas en el marco de la Convención Americana.
El 15 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había remitido el caso a la Corte Interamericana con sede en San José de Costa Rica.
Los 17 detenidos están confinados en las cárceles de La Modelo y La Esperanza. Entre ellos se encuentran Kevin Rodrigo Espinosa Gutiérrez, Cristian Rodrigo Fajardo Caballero y Yubrank Miguel Suazo Herrera.
Y a las 11:26, le damos la bienvenida a Edemio Navas con todo lo que ha pasado en el mundo deportivo.
Gracias, Damaso. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Hoy miércoles por la noche, el pelotero cubano-estadounidense Almora Jr. disparó jonrón con las bases llenas en la quinta entrada y cooperó a que su equipo de los Cachorros de Chicago conservara el primer lugar en la división central de la Liga Nacional. Los Cachorritos superaron al líder en el este, los Phillies, 8-4. En tanto, Pito Abreu, el muchacho de la Perla del Sur, esta noche disparó su jonrón número 12 y ya en la parte final de la nueva entrada el equipo del Houston pierde 9-3 ante los Medias Blancas de Chicago. Aquí Joan Moncada muy bien, de 4-2 impulsó una y anotó una, batea para 281. San Diego, aquí Hosmer se fue 3-2 con dos impulsadas, derrotó 5-2 al equipo de Arizona. Colorado dispuso 9-2 del Pittsburgh. Nolan Arenado de 4-2 con una anotada. Los Yankees volvió a ganar, esta vez 7-5 ante los Orioles de Baltimore, y Nueva York sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. En este partido por Nueva York, el pitcher zurdo cubano Aroldi Chapman salvó su encuentro número 13. El orguinero lanzó una entrada, dio un boleto y ponchó a un bateador y mejoró su promedio de carreras limpias a 1.83.
Y eso es jugando con el banco.
Así mismo, porque básicamente el equipo de los Yankees tiene un hospital
completo
desde que comenzó la campaña regular. Y bueno, Guillermo Heredia Matancero esta noche se fue de 4-3, una anotada, aumentó a 2.80 en el éxito de su equipo de Tampa, 8-1 ante los Dodgers de Los Ángeles. Y tremenda noticia, Damaso. Uh-huh. El equipo de los Marlins volvió a ganar, esta vez 6-3 esta noche.
Cinco
al
en
equipo
línea
de Detroit. Sí, después que barrió la serie contra los Mets el pasado fin de semana aquí en Miami, incluyendo dos lechadas durante el último sábado y también el domingo. Washington perdió ante los Mets 6 carreras por una, en tanto la novena, reitero, de el Houston pierde con 2 outs y bases llenas 9-3 ante los Medias Blancas de Chicago. Y en los otros partidos, por la tarde, el cubano Jorge Soler disparó su jonrón número 11, llegó a 30 impulsadas, impulsó 3, y los Reales logró éxito de 8-2 ante el San Luis. El Cincinnati perdió ante el Milwaukee 11-9. Candelita Iglesias de 5-3 con 2 anotadas y una impulsada. Y bueno, el cubano Yasmani Grandal disparó jonrón su número 9 e impulsó 2. El Oakland al Cleveland 7-2. Y aquí Leonis Martin se fue de 4-1. En tanto, el Texas le barrió la serie al Seattle en el triunfo y miércoles 2-1. Por último, quiero señalar de que el cubano Guillermo Rondón va a regresar al ring el próximo 23 de junio en Las Vegas. Se enfrentará contra el mexicano Julio Ceja por una corona interina del Consejo Mundial de Boxeo. El triunfador estaría a las puertas de disputar la corona mundial contra el ganador entre Tony Harrison y Jarmer Cherlo por el título de las 122 libras, el peso supergallo. Rigondeaux, bicampeón olímpico y bicampeón mundial a nivel profesional aquí en Estados Unidos. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.